5 y 5 con 5 segundos. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo a las calles y siempre nos gusta comenzar con algo positivo que nos hace sentir bien. Imagino que a ti también te pasa. Y es que estos días, por ejemplo, se está celebrando en Barcelona el Mobile World Congress, donde las novedades tecnológicas pues están centrando toda la atención. Bueno, no toda. Hay una ONG, Emprendedores Sin Techo, que han logrado también poner el foco en un problema. Y el foco en el problema es en el de las personas sin hogar que no cuentan con un trabajo ni medios para encontrarlo. Claro, con esos medios la asociación se refiere a un teléfono móvil. Por regla general, los sin techo pues no tienen ningún dispositivo con los que buscar un empleo. Nadie puede llamarles para entrevistarles y ellos no pueden mandar currículums porque no tienen desde dónde hacerlo. Así las cosas, este año varios emprendedores sin techo se han apostado a las puertas del recinto ferial para llamar la atención de los asistentes al congreso y pedir incluso trabajo. Este es el caso de Guillem, un técnico en telecomunicaciones que se quedó en el paro a los 50 años y que ahora, gracias a la asociación, pues parece que empieza a salir adelante. El problema sigue siendo que no tiene empleo, así que espera que en estos días alguien que participe en el congreso le vea y le contrate. Al fin y al cabo, es su sector, es lo que él conoce. En estos momentos, Emprendedores Sin Techo está prestando ayuda a 16 personas. El programa dura ya 3 años y el primero les ofrece asistencia médica y psicológica, formación, trabajo y un techo. Y el segundo año, pues se convierten en tutores de otros que, como ellos, se vieron un día en la calle, y el tercer año comienzan ya a volar solos. Desde luego que esta iniciativa me encanta porque ya sabes que en Poniendo las Calles somos personas que tenemos el corazón bastante débil, lo sentimos así, con lo cual cuando nos enteramos que pasan estas cosas, las queremos contar a nuestra comunidad de ponedores. Estamos en directo 5 y 7, si me estás escuchando ahora, pues eres un ponedor y de verdad hay tanto que contar, seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
Me encanta este programa. No sé si es por la hora, pero aquí estamos cada uno con nuestro tema.
Hoy es lunes. Es que estamos de verdad.
Hoy estamos de lunes.
¿Seguirá lloviendo ahí fuera?
Sí. Yo creo que toda la semana.
Yo tengo el radiador aquí a mi izquierda.
El lomito.
Si me mido el diámetro de mi pierna izquierda y el diámetro de mi pierna derecha, yo te aseguro que la pierna izquierda se ha quedado mucho más fofis. De verdad, más finita, más cosita. Qué calor tengo, qué gusto estoy.
¿Pero por qué lo tienes tan pegada?
Porque es que no da el cable para ponerlo en otro sitio. Es que estamos aquí como
Estamos aquí como podemos. Oye, lo decías tú hace unos minutos, Pulpo, vamos a tener unos próximos minutos muy espaciales. Sí, en vez de especiales, sí, muy espaciales. Una empresa española ha puesto en órbita un satélite del que nos podemos sentir muy orgullosos. Puede ejercer un montón de funciones, desde las más lógicas, como son las de defensa, hasta otras más rutinarias, pero que pueden servir para evitar incendios o para hacer un seguimiento de estos si se producen. Como decimos, hay muy pocos países que cuenten con esta tecnología actualmente, por lo tanto, queremos saber más sobre este proyecto, que es español. Y esto es, sí, tenemos que decirlo. Y sí, otro señor. Ser interplanetario, este sí que está en otro planeta, que nos acompaña todos los miércoles es Miguel Ángel Almodóvar.
Hombre, claro.
¿Vale? Con él toca tratar hoy el tema de las conservas y también de sus conservantes, que no todos son sanos. A ver qué nos cuenta, porque yo tenía entendido que las conservas en España son de una calidad estupenda.
Son muy buenas. Sí, lo que pasa es que se está detectando que unas conservas tienen conservantes. Entonces, no tiene mucho sentido. Me imagino que irán por ahí los tiros que nos va a contar Miguel Ángel Almodóvar.
A ver qué nos explica.
Claro, son las 5 y 9, una hora menos en Canarias. Estamos a miércoles, es 28 de febrero. El tiempo está muy revuelto, Bea.
Bueno, pues no vamos a ver el sol, al menos en la primera mitad del día. Lluvias continuas y fuertes en el centro y la mitad oeste de la península, zonas altas también de Canarias. Va a nevar en la mitad norte del país, en el sistema central ibérico. La cota está en 200 metros. Cuidado con el viento también, fuerte o muy fuerte en Pirineos, el norte de Galicia, Extremadura, Andalucía y Canarias. En la segunda mitad del día, cuidado con el granizo, sobre todo en la parte occidental de Andalucía. Eso sí, algo bueno, algo positivo. Con este panorama, que es para no salir de casa, suben las temperaturas, ¿vale? Sobre todo en el norte, en el centro y en Baleares. Y bajarán en el suroeste. Bueno, es que no se puede tener todo. Suben las temperaturas, pero no se puede salir de casa.
Estoy viendo en la lista de canciones que nos están mandando los ponedores a nuestro Facebook. Hay un montón de gente que confunde los 80 con los 90, ¿eh? Hay canciones que a lo mejor la gente se piensa que son de los 90, pero son del 84,
bueno, son
85.
Son fronterizas, que son, se dice.
Sí, del 84 al 90 es una frontera bastante amplia. Es la frontera de todo un continente.
Se la han reeditado, sí. La reeditaron en el 90. Hay algunas que sí que son fronterizas, ¿eh? Nos han dicho algunas que eran del 90, del 89, estaban ahí. Pero sí, hay otra. De hecho, hay uno que ha mandado un tema del 78.
Sí, bueno, yo fíjate, los Sultanos Sweet de Dire Straits, imagínate que...
Sí, sí. Bueno, ese es del 78. Y creo, y hay otro que ha pedido Manolo Escobar, que ya en los 90, pues hombre, sus grandes éxitos seguían sonando.
Sí,
¿eh?
Y además, Mari Carmen también, y Mari Carmen González me está diciendo que tu ídolo es Nino Bravo. Me imagino que es Nino Bravo, pero que Nino Bravo es de los 70. Bueno, cielo. Que
de hecho, no llegó, lamentablemente, a los 90.
Correcto. Bueno, tendremos la semana que viene música de los 90 y la recordaremos entre todas las estructuras, ¿eh? Que uno siente decir una frase bastante legal y que sea pronunciada desde la situación.
¿Sueyes?
Que me llamen las norteicias. Escúchame, que hay un montón de gente que nos llama al teléfono gratuito del estudio, ¿eh?
Sí, sí, son un montón los ponedores de calles que lo dan todo a estas horas de la noche y nos llaman para contarlo, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Tú llamarías a un programa a las 4 de la mañana?
Hombre, si no puedo dormir, sí. Si pues me caen bien los locutores, sí.
Pues yo también. ¿Para contarles qué?
Pues lo que estoy haciendo.
Pues nada, lo hemos dicho ya todo. Estos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo. Estamos descargando el camión. Acaba de llegar a cultivar mazarrón y nos traigo a Cartagena aquí para venderlo. O sea, tomate, pimiento, unos pepinos he traído también. Lo que se cría por allí. Es un manjar.
Qué grande, Basilio.
Grande tú, tío, grande. Ese recibimiento que le hace a Escaldito, animáis mucho, de verdad.
¿Quiere que me quede más tiempo? Yo, de
sí,
verdad.
Sí, sí.
Es que un día le voy a dar un susto.
Sí, sí, no, el susto. No sé cómo se lo dará, será con el permiso de vuestras madres, porque cada vez se tienen que poner ellas de acuerdo.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues aquí currando estamos.
Oigo mucho ruido, ¿a qué te dedicas, Cass?
Bueno, estamos haciendo hilos, somos una empresa de hacer hilos. Esta empresa se dedica a la ropa usada y todo usado, pues la regenera y hace el hilo nuevo. La verdad que está muy bien.
¿Y cuántos estáis trabajando ahora mismo?
Ahora mismo seremos sobre los 50 por la noche, más o menos. Siempre somos la misma gente. Es un placer escucharos todas las noches y, bueno, escucharos todo para mucho tiempo.
Hola, buenos días. Estoy en Warrington, Reino Unido. Me vine con mis hijas y mi marido y llevo aquí pues cerca de 5 años. Echas de menos España, porque España es España, el sol, la gente, la calidez, la comida, todo. Estoy trabajando en un restaurante español.
Toma, hombre, entonces la comida no la puedes echar mucho de menos.
No, pero son tapas, no son la paella española, la paella valenciana, no es lo que hay aquí. Aquí en la paella es de chorizo y la verdad, eso no es paella.
Yolanda, ¿y qué hacemos con el diploma? ¿Te lo mandamos en inglés o en español?
A mí mándamelo en español.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Que tú quieres el tuyo? Muy fácil.
Vamos a recordar ese número. 950-60-06. 950-60-06. Llamas, entras en directo y te mandamos el diploma. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es. Y cómo no, comentar cosas en redes sociales. Por ejemplo, hoy estamos preguntando temazos de los 90.
Temazos de los 90, esas canciones que no sabemos de sobra.
Sí, sí, para que veáis, nos están mandando de todo, de los 70, de los 80, cada uno manda de la que a él le da la gana.
Hay uno que quiere mandar una de los 50, pero que no recuerda el título.
Pero por favor, en esta ocasión pedimos de los 90. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Pues venga, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta canción es de los 80. Vicente Ferrero Morán, Juan Agustín González, Héctor Callejo, Sonsoles Sanz, Antonio Miguel, Juan Valle Gamero, Miguel Vidal García, Patricia Bigón, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Martha Kitt, This Is My Life, un número uno de los 80. Qué temazo, por favor, esto me trae unos recuerdos a mí.
Y qué pronunciación.
Que es que yo escuchaba a Joaquín Luqui que lo hacía así. The Kitt. This is my life. Qué momentazos. Los ponedores están emocionados con las canciones de los 90, ¿eh?
Francisco José nos pide Chiquilla de Seguridad Social porque fue la canción que escuchaba saliendo licenciado del cuartel.
Claro.
José Martín, Africanos en Madrid y Amistades Peligrosas.
Bien.
Y La Lola de Café Quijano.
Perfecto.
Javier Arcenillas, Get It Up, que dice que es mítica.
I was looking at me now.
Sí, mítica, mítica. Alberto Rivera dice que es técnico de mecanizado haciendo piezas de coche y dice que el temazo suyo es Wildfell, Saturday Night. Anda, esta tenía bailecito, ¿te acuerdas? Andrés Cruz, de los 90, Extremo Duro. Luis Javier Casas, enhorabuena desde Jaén, canción de Corazón Partido de Alejandro Sanz. Miguel Cruz dice que en los 90 era Scatman, que le gustaba mucho. Héctor Callejo, de Que Vas, de Rosendo. Paqui Flores, amiga mía, de Alejandro Sanz.
Fundamental.
Benito Cubero, él es un vigilante ponedor en Murcia y dice que le trae muchos recuerdos la canción de Radio Futura, la de...
Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de ti,
que eso le da muchos recuerdos de la mili.
Claro.
Lo de la mili, pues es lo que tiene.
Es el 91-92, del disco Veneno en la Piel.
Javier Rábano pide a Chimo Bayo.
Claro, perfecto.
Vicente Murcia, mi canción de los 90, Nothing Else Matters, de Metallica.
Nothing Else Matters.
Felipe Pérez, Bittersweet Symphony, de Ver.
Reader Face Symphony.
Pedro Alonso, Guru Yos Infinity.
Guru Yos Infinity.
Jesús Mateo, Sin Documentos, de Los Rodríguez.
Hay un montón de canciones, Bea, hay un montón de canciones. La próxima
las
semana
las
vamos a organizar y las iremos poniendo para escucharlo de lunes a viernes próxima semana.
Sí, sí.
Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Fíjate, mira qué foto me manda Flor Toribio Moya en Zaragoza, las calles con hielo y nieve.
Buah.
Dice, buenos días desde Zaragoza, al final tenemos nieve. Fíjate cómo está.
Es decir, a cualquiera de esos coches que está aparcado en la foto que nos envían, para sacarle la capa de hielo que tiene, pues tienes que levantarte
rascar,
media hora antes o tres cuartos de hora antes.
Es alucinante.
Para poder arrancarlo.
Sí, sí, que nuestros ponedores le echen un vistazo a facebook.com/ poniendo las calles, que hay ambiente y un poquito de frialdad.
Tú recuerdas a Kini, ¿verdad? Todos.
Sí, sí, me acuerdo.
Los que más o menos estuvimos, ya veíamos partidos de fútbol, digo, con Kini en activo, pues le recordamos perfectamente. Hoy es un día de semblanza de Kini y es lo que nos va a acompañar a lo largo del día. A las 12, capilla ardiente abierta en el Molinón, en Gijón, y a las 8, funeral de Kini. La noticia que conocíamos anoche, su fallecimiento, víctima de un infarto en plena calle, le digo. Kini tuvo una vida que incluso se llevó al cine y la verdad es que le pasó de todo, ¿eh? Aparte de ser un jugador 5 veces, por ejemplo, máximo goleador de la Liga Española. O sea, que no hablamos de cualquier jugador.
Creo que el récord se lo arrebataron primero Messi y luego Cristiano Ronaldo. O viceversa. Han sido ellos dos los que se lo han quitado. Tenía 281 goles en Liga, el único.
Sí.
Pues mira qué dato, porque hasta que llegaron los dos mejores de la historia del fútbol,
lo
contaba Kini.
Lo han dado esta
te digo,
noche
yo te puedo
en
dar,
el partidazo.
Yo te puedo dar otro...
Él era el máximo goleador.
Yo te puedo dar otro dato. O sea, en el Colegio Valdeluz, tener un cromo de Kini era la auténtica lotería. Lo podías cambiar por lo que querías. De verdad.
Ahí le podías pedir 10 al colega.
Lo que querías, vamos.
Oye, en las colecciones de cromos, de todas formas, siempre había uno que tocaba muy poco.
Kini era uno de ellos.
Era uno de ellos, ¿verdad?
Sí.
Ahora las colecciones de cromos con el mercado de invierno... No sé.
Chungo. Imagino que estando, por ejemplo...
cambian el equipo...
Los equipos, si no consiguen pues llegar a las competiciones europeas, me imagino que se venderán menos cromos, ¿no?
No lo sé, pero yo era muy aficionado a los cromos, ¿eh?
Yo también.
Bueno,
ahora estoy volviendo a comprarlos, claro.
Claro, ahora estás en la época,
claro.
Me encantan, sí. Bueno, vamos a hablar lógicamente de ello y vamos a estar muy pendientes de Emma, que a mí ya me ha dejado lo mío, y el temporal que este miércoles es verdad que ha llegado a provocar decisiones un poco estrambóticas, ¿eh? Como la prohibición de tráfico pesado por todo Cataluña. Es una cosa, vamos a ver, nuestra conexión con Europa. Pues una de las medidas que se tomó, digamos como prevención de la que va a caer durante el día de hoy, nieve, frío intenso, lluvia, viento, pues fue esa, ¿no? Una de ellas, porque luego el transporte escolar también, en fin, hay muchas restricciones en el tráfico. Y Emma sigue azotando buena parte de España con mucho frío que está haciendo. Nos va a acompañar hoy el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, que en esta faceta, lógicamente, vamos a poder hablar con él de muchas cosas, Íñigo Méndez de Vigo.
Uh-huh.
Estará hoy en Herrera, en COPE, hablando de todos los asuntos que ocupan la actualidad, en un día en que Dolores Conquero ha escrito una delicia que se llama Amores contra el tiempo y ha recopilado ahí esas historias de amor en las que la mujer era mayor que el hombre. Esto, que parece una frase, que ahora es una frase que decimos con total naturalidad, en un tiempo era un tabú tremendo. Uh-huh. En la pareja tenía que ser el hombre el mayor.
Sí, 5 años le sacaba mi abuela a mi abuelo, que en ese momento era la bomba. Durante un tiempo incluso lo ocultaban.
No, hombre, sí, claro, ¿verdad?
Eso me lo contaba a mí, mi abuela. Ah.
Qué bueno, qué bueno. Pues historias como esa, Bea, como la de, claro, la de tus abuelos, Dolores Conquero las ha recopilado en Amores contra el Tiempo.
Bueno, todo eso será en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Estamos a miércoles, es 28 de febrero. Estamos con el santoral, Santos Hilario, Papa, Cayo, Mártir y Román. Artista de la semana es Zahara, Medina Zahara, mejor dicho. Medina Zahara son parte de la música de nuestro país y sobre todo son un referente en lo que ha significado el rock andaluz, eso lo tenemos clarísimo. Esta semana, que son nuestro artista de la semana, han querido arrimarse y poner las calles con nosotros, así que ponedores, escuchad por favor lo que nos dice el alma y voz de Medina Zahara, Manuel Martínez.
Hola, buenas, Pulpo. Somos Medina Zahara y estamos encantados de ser parte de este programa. Nos encanta cómo acompañáis a la gente y el buen rollo que transmitís. Siempre positivo para levantar España. Esperamos que nuestra música sirva para dar mucha energía a la gente que madruga y, cómo no, a los que han trasnochado. ¡Vamos, Pulpo! Que estamos poniendo calles con vosotros. Por cierto, poned algo de nuestro último disco. Un abrazo muy grande. Venga, Pulpo, arriba, a levantar España y a los ponedores. ¡Un abrazo!
Gracias, Manuel Martínez, la voz, el alma mater de Medina Zahara, que nos manda este saludo y encima es él personalmente el que nos presenta su nueva canción, su nuevo disco. Son las 5:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por escucharnos. Hay que levantar España, hay que poner las calles para que todo esté funcionando. Precaución en la carretera, hace mucho frío en España hoy, pero hay que ser tan feliz. ¡La vida es maravillosa! Las 5:25 de la mañana, los Medina Zahara recordando esa noche su tema nuevo que ellos mismos están estrenando en su semana, la semana en la que los ponedores de calles habéis elegido al grupo español, al grupo cordobés, como artista de la semana. Bueno, son las 5:25, hay un montón de gente que se está despertando ahora, así que vamos a ir mezclando contenidos, poniendo las calles, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Que tocamos todos los palos. Bueno, pues siempre se dice que en España esto es un país de servicios y está claro, es decir, que gran parte de nuestra economía se sustenta en el negocio del turismo, en el negocio del ocio, y demás, y los datos lo están demostrando y lo tenemos y no tenemos por qué negarlo. Todo esto no quita para que pues haya también otro tipo de industria tecnológica que cada vez está avanzando más y sobre todo codeándose con las más capacitadas en el sector. Desde hace unos días España cuenta con un satélite de observación en órbita que se llama PAZ, P-A-Z, que entre otras cosas pues recoge información para los servicios de inteligencia. La empresa que se ha encargado de esto es HeidSat o IsdeSat, y Miguel Ángel Redondo es su director comercial y de desarrollo de negocio. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué significa este paso para España?
Bueno, este paso significa entrar directamente en la Champions League del sector espacial, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial. El que España tenga un satélite de observación de la Tierra permite codearse con los grandes actores más relevantes del panorama mundial.
Porque, Miguel, por lo que tengo entendido, hay pocos países con estas capacidades, ¿no? En Europa mismo, por ejemplo.
Sí, y se cuentan con los dedos de una mano. A nivel europeo, Alemania, Italia, y a nivel mundial, bueno, Estados Unidos, que siempre es el referente, y China tiene principalmente activos satelitales similares al que hemos lanzado.
Miguel, sí que te quería preguntar, ¿para qué nos va a servir utilizar este satélite llamado PAZ? ¿Qué funciones va a tener?
Es un satélite que nosotros denominamos dual, porque tiene aplicaciones en dos vertientes. Una, como has mencionado antes, más focalizado a defensa y seguridad,
¿sí?
Y otra más focalizado a entornos más civiles. De las primeras podemos comentar pues un control fronterizo, vigilancia terrestre, reconocimiento, detección de objetivos. De la segunda área, la parte más civil, estamos hablando de aplicaciones destinadas a cartografía, urbanismo, a planificación de infraestructuras. Este satélite tiene una capacidad muy importante porque es una tecnología radar que permite detectar variaciones del terreno de centímetros. Es decir, que podemos ver si una infraestructura férrea se ha desplazado verticalmente o no. Pues esto es importantísimo para estas aplicaciones y sobre todo también en el ámbito de urbanismo. Podemos identificar si ha habido deslizamientos de terreno sobre edificios o no.
Es impresionante lo que nos está contando Miguel. Son las 5:28 de la mañana. Miguel, ¿esto va a ser solamente para uso español o hay otros países que estén interesados en sus servicios?
Bueno, creemos, vamos, y las actuaciones que se han hecho en los meses previos al lanzamiento, se ha despertado un gran interés en países de nuestro entorno y en países en Latinoamérica por este tipo de capacidades que puede aportar este satélite. España habla habitualmente con ellos, nosotros hablamos habitualmente con ellos, y sí, hay mucho interés de poder usar en aquellas naciones que no tienen este tipo de activos satelitales.
Mira, me dice Verónica, que es una ponedora que me escribe en Facebook, me dice: Pulpo, qué interesante lo de Miguel, pero ¿qué tipo de permiso hay que tener para poder orbitar un satélite?
Bueno, primero hay que tener una capacitación nacional, es decir, hay que tener una industria, una base tecnológica importante, buenos ingenieros, buenas empresas y abordar un desarrollo tecnológico. Bueno, todo el sector de las telecomunicaciones está regulado a nivel mundial por la OIT, perdón, que es el Organismo Internacional de Telecomunicaciones con sede en Ginebra, y es el que regula la puesta en órbita de los satélites. Cuando un país decide poner en órbita un satélite, antes tiene que solicitar esos derechos a la OIT y gestionar con ellos la posibilidad de lanzarlo, hablando con las otras naciones que ya tienen satélites en órbita, pues para ver que no hay problemas de interferencias, que son compatibles los satélites que ya están en órbita con el que tú vas a lanzar. Hay unos procesos que hay que cumplir antes de poner el satélite en el espacio.
Tenemos la garganta un poquillo fastidiada. Estas horas es lógico porque el frío está atacando y bien. De hecho, Curro Rest nos dice que por la zona de Zamora y provincia hay gravísimos problemas y coches bloqueados con más de 20 centímetros que acumulan ya las calles y las carreteras. Así que precaución por aquella zona. De todas formas, Miguel, también el espacio se está llenando de chatarra. Hay un montón de chatarra acumulada. Claro, yo imagino que tiene que ser ahora complicado establecer nuevas rutas, ¿no?
Sí, bueno, cada vez el espacio se va llenando de este tipo de basura espacial y cada vez hay más interés por las naciones de controlar ese tipo de objetos que están volando por el espacio para ver que no tienen un impacto sobre los satélites que estén operativos, ¿no? Obliga a tener pues unos telescopios y unos radares que vayan siguiendo un poco las trayectorias de esos objetos. Bueno, si realmente a día de hoy todo está bastante bien regulado, como te he comentado, por este organismo internacional, y bueno, pues creo que ese es el camino de seguir hacia futuro. Obviamente, pues se va llenando más de satélites y hay que las carreteras se empiezan a estrechar, ¿no? Pero se puede seguir lanzando satélites sin ningún problema para poder tenerlos operativos, ¿no?
Oye, Miguel, sí que me gustaría saber cuánto tiempo se lleva preparando este proyecto.
Bueno, este proyecto se inició en el 2008. Estamos hablando de casi 10 años. Mm. En teoría, este satélite tenía que haber salido al espacio en el 2015, pero por un problema con el lanzador tuvimos que cambiar el vehículo lanzador del satélite y nos ha demorado 2 años más. Bueno, estamos hablando de 7 años más o menos lo que se tarda en fabricar un satélite de este. Sobre todo, en este caso concreto, que es un desarrollo puramente nacional con mucho componente de I+D, y bueno, pues eso tiene sus tiempos y sus plazos y no es fácil correr para conseguirlo.
Tiene que tener su miga, ¿no? Tiene que ser muy especial eso de lanzar un cohete, un satélite y ponerlo en órbita. ¿Eso cómo se hace?
La puesta en órbita de los satélites se ponen con unos vehículos lanzadores, con unos cohetes. Algunos son reutilizables de misiles intercontinentales de la época de la Guerra Fría, que pues se quita la cabeza nuclear y se cambia por una cofia, que es una carcasa, que es la punta más alta del cohete, y dentro van los satélites. En nuestro caso es un vehículo nuevo, es un vehículo de una empresa americana, desarrollado, no es ningún misil antiguo, y en la parte superior está instalado nuestro satélite con otros 2 satélites más. Se lanzaron al final una misión multisatélite que se denomina. Colocaron 3 satélites en órbita.
Jolín, es espectacular, hombre. Sí que me consta que poner en marcha todo esto tiene que costar un perraje. Me imagino que tiene que haber ahí una inversión importante. Luego, la rentabilidad de una iniciativa así, ¿cómo funciona?
Bueno, la inversión es propia de la compañía, es la compañía la que ha hecho la inversión.
Sí.
Es obvio que hemos tenido unos créditos puente para abordar inicialmente la inversión.
Claro.
La recuperación de la inversión viene por la línea de negocio, por la línea puramente comercial, con los clientes que podamos contratar para ese retorno. Para aquellas empresas que han participado en el proyecto y que han desarrollado sus equipos, el retorno les viene por la línea de que una vez que ya está el satélite lanzado, ellos han certificado en vuelo que sus equipos funcionan bien y, por tanto, es una carta de presentación a otros países o a otros satélites. Voy con esto, que mi equipo está funcionando perfectamente en el satélite PAD y puedo ofrecértelo, ¿no? Ese es el retorno que tienen los proveedores de equipos que han constituido lo que es el satélite en sí.
Tiene todo el sentido. Y Miguel, por ejemplo, las imágenes que recoge el satélite PAD, que es el protagonista de esta charla, ¿qué tipo de resolución tiene? Te lo digo porque las funciones pueden ser especialmente interesantes para ver, por ejemplo, cómo se extiende un incendio o todo lo contrario, cómo se va repoblando una nueva zona.
Sí, correcto. Tanto importante es la imagen en sí como tratar posteriormente la imagen,
claro,
procesarla. Mm. Es decir, bueno, si tú eres un buen fotointérprete, pues puedes interpretar bien lo que ves en una simple imagen. Pero a veces el cliente tiene una necesidad concreta y le tienes que responder con una información concreta. Y eso es tratar la imagen con unos procesadores, con un software, para, oye, píntame en azul dónde está la zona buena del bosque. Ajá. Y en rojo donde está yendo el incendio. A mí no me des la foto en sí, a mí, claro, píntamela en colores y para intentarla obtener la mayor información posible. Ese es el objetivo finalmente. Y eso se puede trasladar en el ámbito de los cultivos. Pues oye, señalar en rojo donde está el secano, donde el cultivo está sufriendo,
claro,
versus en verde o en azul donde hay una buena floración. Bueno, pues es un poco los tratamientos que este tipo de tecnología nos permite, es decir, no solamente la foto en sí, sino tratarla informáticamente para obtener una información adicional.
Fíjate, Miguel, que en este programa somos muy de la marca España, nos sentimos muy orgullosos de nuestro país, y claro, si se van consiguiendo logros, pues ole por nosotros y por vosotros, lo decíamos al principio. Digo yo que esto es como para llevar la cabeza muy alto, ¿no?
Pues sí, como he iniciado nuestra exposición, creo que hemos entrado en la Champions League y yo creo que hay que sacar pecho. Los ingenieros españoles están al nivel más alto de cualquier otro país. Qué bueno. Directamente. Obviamente nosotros somos pues un país tamaño mediano y tenemos pues unas ambiciones a ese nivel directamente, pero nada que desdeñar con respecto a otras naciones directamente. Y este satélite nos da otro paso cualitativo y cuantitativo en esa carrera espacial.
Mira, hablabas de tamaño de España, un país mediano, pero realmente, ¿el satélite cómo es de grande? ¿Qué forma tiene?
Bueno, pues pesa una tonelada y media.
Ah, muy bien.
Y es 5 metros de largo por 2 metros y medio de diámetro. Es grande.
Muy grandecito.
Es un cacharro bastante grande.
Jolín, claro. Yo no me hago la idea, fíjate, 5, es espectacular. Fíjate, Miguel, que ahora toca disfrutar de la puesta en escena, pero para una empresa como la vuestra no vale ya lo hecho y seguro que tenéis pues nuevos proyectos. ¿Nos puedes adelantar alguno, por favor?
Bueno, actualmente, además de este satélite ya en órbita, tenemos 2 satélites geoestacionarios que están a 36.000 kilómetros del Ecuador. Y porque este satélite de paz está volando a 500 kilómetros de altitud, los otros 2 que tenemos están a 36.000. Son satélites de comunicaciones para los distintos organismos de la administración, en particular el Ministerio de Defensa, para sus despliegues operativos fuera de nuestras fronteras. Esos 2 satélites ya están empezando a llegar a su vida fin, que es más o menos 15 años desde su lanzamiento, y estamos ya abordando la renovación con un nuevo programa, con el Ministerio de Defensa y con otros organismos de la Administración General del Estado, para reemplazar estos 2 satélites por unos nuevos. Ese es un gran desafío que tiene la compañía en estos momentos y que pondremos en marcha en los próximos meses.
Pues 5:37 de la mañana, ahora menos en Canarias. Miguel Ángel Redondo es director comercial y de desarrollo de negocio de ISDESAT. Estaremos pendientes porque seguro que en los próximos meses pues veremos imágenes que nos llegan desde el nuevo satélite Paz. Un saludo y mil gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer, que tengáis un buen día.
Gracias, estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un mes durmiendo en la calle.
Manuel, ¿dónde duermes?
En la Plaza Santander. Desayunamos y no sabemos si vamos a almorzar.
¿Qué está pasando?
Muy escaso trabajo, todo. Prácticamente tiene que uno venir aquí a Colombia a buscar.
Comiendo de la basura para poder subsistir a diario.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Hacemos La Tarde de COPE desde Cúcuta. Estamos
miles de historias.
Cada venezolano que sale del país lo hace por un motivo muy claro. No hay qué comer.
Estás en COPE.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
5:39, gracias por estar aquí. ¿Qué cantidad de mensajes nos estáis dejando, eh?
Martín Iglesias dice: yo tenía 2 pegatinas de Penélope Pulpo en un Peugeot 205.
¡Ole!
Fernando Avilleira: vaya frío que está haciendo en España, pero en California también. Y eso sí que es raro. Ha nevado a unos 50 kilómetros de Los Ángeles.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo está el mundo, eh?
Impresionante.
Bueno, Epifanio dice: oye, habéis hablado de un silo en Noruega, sí, con 1 millón de semillas. Yo pregunto: ¿en este grupo se ha tenido en cuenta las semillas de cereales sin gluten? Lo digo porque mi mujer es celíaca y, como el resto de personas con esta patología, el gluten lo tiene prohibido por incompatibilidad alimentaria. Pues mira, hay 70.000 distintas. Si no hay ninguna sin gluten, malo sería. Yo creo que he dicho que el maíz no tiene gluten, por ejemplo.
No, pero lo que tienen que hacer es bajar el precio de los alimentos sin gluten.
Sí, eso es muy importante.
Porque, madre mía, yo otro día vi una caja de macarrones, 7 euros. No macarrones sin gluten, 7 euros. ¿Pero quién se puede permitir eso?
Pues es que es muy caro. Eso pasaba antes con los intolerantes a la lactosa.
Qué
también.
Qué barbaridad.
Que te tenías que comprar un yogur de soja y encima que estaba más malo.
Te jorobaban el mes, ¿eh?
Costaba carísimo.
De verdad, ¿tú qué haces, no has podido?
¿Eh? ¿Cómo?
¿Te lo haces?
Buenos días, ponedores. Buenos días, ¿qué tal estamos? Aquí estamos trabajando muy a gusto y os anuncio que desde hoy tenemos una nueva ponedora trabajando, a Lorena, mi esposa, que trabaja en Mensa, en Urroz, en Navarra. Un abrazo a todos, ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Aquí te mando un saludo de mi sobrino David, que seguro os va a gustar mucho y, como ya os dice, quiere su diploma, que también es ponedor, aunque es en los podcasts.
Escucha el Pulpo, por la mañana, de 4 a 6, en la COPE, soy ponedor.
Me lo como.
¡Más paña!
¡Toma ya!
Soy el David. Y quiero mi diploma.
Claro que sí.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí vamos ya para casa, que acabamos de poner ya las calles aquí. He dejado ya el camión en Benavente. Y nos vamos, menos 3 grados aquí en Benavente, provincia de Zamora. Nos vamos para Burganis. Un saludo.
Nuestros ponedores que se cogen el teléfono con los niños, ya con la familia. Esto cada vez me gusta más.
Qué frío hace en este país,
que compara, claro,
en el que estamos.
Que además que el mensaje se puede dejar en cualquier momento. No tiene por qué ser en este momento, al 5:41.
En cualquier momento.
El teléfono está operativo, 662-942-605. Podéis dejar nuestro audio WhatsApp en cualquier circunstancia, que nosotros lo escucharemos, lo emitiremos pues a lo largo de los programas venideros.
Ya, sin embargo, los mensajes en Facebook y en Twitter hay que darlo, sí, hay que ponerlos en, claro, directo, ¿vale? Sí. Rogelio Arroyo, por ejemplo, los que salgáis de Asturias, que sepáis que nos están parando en la Cepsa antes de subir el puerto del Huarna. Está cortada la A66 para camiones. Menos mal que tenemos al Pulpo para entretenernos.
Muchas gracias.
Peter Parla, acabo de adelantar a Noé por la A3. Agua sin conocimiento toda la noche. Cuidadín, ruteros. Ramón Villar dice que desde Valencia, en el puerto, poniendo contenedores, que pongas alguna CEC, que es cuando te conoció en persona.
Está apuntado
y
ya,
a Ramón,
sí,
le hace ilusión.
Ah, perfecto.
María Fernández, Palencia nevao, está precioso.
Qué bonito,
buenos
Palencia.
Buenos días, ponedores, y nos ha mandado una fotito. Alberto Saiz también manda fotos de Guecho, dice, a nivel del mar y mira cómo,
fíjate,
estamos. Robert Kent, buenos días desde Northampton, en Reino Unido, ligera nieve y 4 bajo cero, vigilante en España y vigilante en Reino Unido, la vida del pobre. Alejandro Becerra, y aquí no hace frío ni agua ni viento ni nada, de noche fabulosa en Marbella. Saludos de un auxiliar de servicios. Ahí en Málaga están estupendamente. Paco Tormo dice, seguro que a vosotros os recuerda esta. Resucité del monstruo. Resucité del monstruo bambino. Saludos desde Albacete.
Qué bueno, claro. En los 90, en la jungla, lo que hicimos es reeditar un recopilatorio espectacular de Bambino. Por eso hace referencia. Uh-huh. Un disco impresionante. Hemos puesto aquí en este programa Bambino muchas veces.
Tony Berzosa nos recomienda el Mola Mazo de Camilo VI. Mónica Valle, el mío. Mola Mazo.
Bueno,
¿cómo era,
en
¿no?
otro tono es Mola Mazo. Soy feliz.
Sí, tú también la has clavado. Tony Berzosa dice, no, Mónica Valle, mío, de Paulina Rubio, y Rosy Rosemary, ¿A quién le importa?, de Alaska. Pero yo creo que esa es 80, de los 80.
Esos 80, 80. Bueno, yo antes de nada, Miguel Ángel, perdona un momento, quiero recordar que hemos colgado en facebook.com/poniendolascalles una foto, la foto, digamos, que representa lo que es el programa. Esa foto queremos que la compartas en tu perfil de Facebook. Y entre todos los que compartáis la foto antes del viernes, hasta el viernes mejor dicho, pues alguien se va a llevar 50 CDs de mi colección personal. Lo único que tienes que hacer es entrar en Facebook, verás enseguida la foto, verás una torre de CDs que puede ir directamente para tu casa y que la compartas con tus contactos y que sepan que de 4 a 6 de la mañana aquí en COPE estamos en directo.
Yo termino con Ana Quintero, nos recomienda 3 REM con Lost in My Religion, Ace of Base, All That She Wants. Esta me recuerda a mí mucho y os acordáis de los Manolos y su Oh My Loving.
Las calles prácticamente puestas, estamos en la cadena COPE haciendo eso, poniendo las calles con nuestra comunidad de ponedores. Mil gracias, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y doy la bienvenida a Margarita. Margarita, que nos has descubierto hoy, gracias por estar con nosotros. Además, fíjate, esta mañana me está diciendo Miguel Ángel Almodóvar, buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, querido.
Que vamos a hablar de algo extremadamente insólito y que aún no ha sido abordado por Iker Jiménez.
No, yo creo que Iker no se ha atrevido porque es algo...
Es impresionante, o sea, tú eres...
Título.
Claro, eres nuestro...
La música de Iker, porque no sé,
a ver si la tenemos por aquí, cogemos
el misterio
y la ponemos
de las conservas con conservantes.
Claro, tú eres un experto nutricional.
¿Por qué tiene que tener conservantes las conservas? Bueno, te cuento, podríamos decirlo más específicamente para centrar el tema de este profundo misterio. La mayoría de las marcas de legumbres cocidas llevan un par de conservantes de dudosa saludabilidad, por otra parte, cuando resulta que hace 2 siglos, completamente, pues el premio fue de 1810, pues 208 años, que el confitero francés Nicolas Appert descubrió un procedimiento de conservación consistente en colocar los alimentos en botellas de vidrio tapadas con tapones de corcho, en la época sujetos con alambre, sellados con cera o lacre, que él sometió a un calentamiento en agua hirviendo durante largo tiempo. Uh-huh. Con ello inició la técnica de conservación que seguimos practicando, lógicamente, de manera más moderna. Ya no le ponemos lacre hace muchísimo tiempo, pero esa conservación por el calor, que se llamaba apertización, que alargaba casi indefinidamente la vida de los alimentos, de manera que cuando tú, digamos que cueces algo, lo haces en esta fórmula, pues hasta que no lo abres, pues aquello se mantiene,
claro,
exactamente
intacto,
igual.
Claro.
Intacto. Cuando lo abres ya hay que tener cuidado porque eso ya tiene un tiempo. Pero lo que no pudo sospechar Nicolas Per es que se fuera a inventar, y esto es lo que hemos inventado ahora, un refinamiento de su método consistente en añadir conservantes a la conserva. En concreto, la mayoría de los botes de vidrio, hablemos de legumbres, uh-huh, por ejemplo, llevan el aditivo E385, conocido como EDTA, uh-huh, ácido, voy a ver si lo digo bien, etil endiamino tetraceico.
Ya suena
esto,
mal.
Esto ya no
suena
puede
mal,
ser bueno. Esto ya, ya con este nombre hay que empezar a sospechar. Y además lo acompañan del aditivo E300, que es el ácido ascórbico, sulfitos, que también es una cosa que sí que sabemos positivamente que es muy negativo, los sulfitos que están tanto en los embutidos, en las carnes, ¿te acuerdas que hablamos en su momento del kebab, que lo quería prohibir? Bueno, dióxido de azufre, etcétera. Así el etiquetado, de por ejemplo, de algo que te podría decir la marca, pero que, lógicamente no vamos a decir marcas, pero que todos ponen lo mismo, dice garbanzo cocido, agua, sal y antioxidante E375.
¿Por qué está el antioxidante
¿Por qué? Luego también llevan el metasulfito sódico, el disodio de calcio, una cantidad de conservantes. ¿Cuál es el problema? La razón oficial que nos dan estos productores de conservas con conservantes es que con eso se evita el pardeamiento del producto, así nos lo dicen, pardeamiento del producto. Es decir, estamos ingiriendo dosis importantes de estos ácidos, sí, etilendiamino tetracéptico, porque las alubias deben estar blancas, yeah, y los garbanzos amarillos. Yeah. Ahora bien, no se sabe cómo consiguen el mismo resultado los que preparan las legumbres o nos venden las legumbres en aditivos. Porque, curiosamente, esos ya solo los podemos encontrar en las zonas gourmet y a un precio muchísimo más caro.
Es un contrasentido. Entonces, esto, ¿eh? Esto es una locura.
Claro, porque lo primero que te planteas es el aditivo este que hemos repetido de nombres imposibles. Esto costará dinero en el mercado.
Hombre,
supongo,
claro,
no lo regalan en ningún sitio.
No, claro.
Habrá que comprarlo. Se lo echas a los garbanzos y luego lo vendes mucho más barato. Aquí hay un truco, Pulpo.
Tiene que ser.
Tenemos que investigar.
Pero yo creo que eso suele pasar sobre todo con las marcas más baratas, ¿no? ¿Por qué le,
claro,
tienen que meter estas cosas,
claro,
marcas, a una conserva?
Las marcas más baratas tienen aditivos que cuestan dinero. Esto no se puede entender. A mí se me ocurre que la forma de zanjar el misterio y solucionar el problema es remojar las legumbres secas y cocerlas nosotros mismos. Tú cueces, vamos, dejas el caso de los garbanzos del que estamos hablando. Los ponemos a remojo toda la noche, al día siguiente media horita en una olla express. Ponemos un relojito de esos de chino que, sí, cuestan medio euro. Y entonces cuando llega la media hora hacen ¡ping!
Claro.
Y lo apartan.
Y ya están.
Y ya está. Uh-huh. ¿Y por qué nos tenemos que meter en tantísimo lío?
Es una pena, aparte, cuantas más, una vez nos contaste cuantos más aditivos, esos componentes del,
claro,
no sé qué, eso es todo chungo, ¿eh?
Lógicamente, eso está pensado para un consumo razonable, pero si todo lo que tomamos lleva aditivos, ha pasado con la tartracina, por ejemplo, famosa, que da el color ese rojo brillante o, sí, naranja a las chuches. Hombre, eso está pensado, la tartracina, para que un niño tome, pues, cada 15 días unas chuches. Si todos los días se toma una bolsa, ojito al parche.
Precaución. Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. La verdad que siempre
muchas
nos pones luz en las cosas del mayor consumo.
Cosas. Guau.
Está muy bien. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición. Seguimos en COPE, poniendo las calles. Hoy felicitamos a todos los andaluces en su día de Andalucía. Una gran canción para festejar este día tan importante. Andalucía, buenos días. Andalucía, ponedores que nos han pedido esta canción desde las 4 de la mañana. Tomás estaba en Jerez, Isabel Beltrán en Córdoba, Santiago Lizondo en Huelva, Cuca en Sevilla, una farmacéutica que está en Huelva, o Pedro, un chofer que está en Málaga, Irene Almendros está en Almería, está ahora mismo empaquetando bollería, o Maribel que está en Jaén, dice: Pulpo, hoy nos tienes que poner por lo menos La Salve. Pues nada, por y para Andalucía en su día feriado. Muchísimas felicidades. 5:53 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy también es un día importante, ni más ni menos que para el rey del pop, para Michael Jackson, porque un día como hoy, pero en 1984, arrasaba con el álbum Thriller. Lo consiguió absolutamente todo. Barrió. Fue el cantante más importante del año. La producción de Quincy Jones. Grammy a la mejor canción. Grammy al mejor disco. Grammy a la mejor actuación masculina de Rhythm and Blues. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Mañana nosotros, a partir de las 4 de la mañana y en directo, ponemos Las Calles. Sé feliz. Un beso del Pulpo. You start to freeze as I
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.